El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, han sido los protagonistas de la cumbre intercoreana cerca de la frontera común, prometiendo poner fin a la larga confrontación y acelerar la unificación de las dos Coreas. El líder norcoreano ha cruzado a pie la línea de demarcación militar y fue recibido al otro lado de la delgada línea de cemento por el presidente surcoreano. Se reunieron para mejorar las relaciones entre las dos naciones y sobre todo para alcanzar la desnuclearización de la península coreana. Esta es la tercera cumbre intercoreana desde la Guerra de Corea hace ya 65 años. China, principal aliado de Corea del Norte, ha elogiado el coraje de sus líderes. El primer japonés, Shinzo Abe, la ha considerado la cumbre intercoreana como un paso positivo hacia la desnuclearización de la península y la solución de otros problemas. Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado la cumbre entre los líderes de Corea del Norte y del Sur, sin embargo, ha dicho que el tiempo dirá si los resultados son buenos. Los dos líderes coreanos se han reunido en la mañana de este viernes, acontecimiento que ha convertido a Kim Jong-un en el primer líder norcoreano en pisar técnicamente suelo surcoreano desde finales de la Guerra de Corea, que concluyó en 1953 con un alto el fuego en vez de un tratado de paz. Para el analista internacional Carlos Santamaría, las Coreas lograrán la paz si no hay injerencia extranjera.
Si ninguna otra potencia, si nadie interfiere, los coreanos son en su esencia hermanos, divididos por una guerra que ellos no provocaron. Por tanto, en su ADN estaría la unidad. No hay que olvidar que hay familias separadas, disgregadas solamente por una división que fue forzosa, no fue decidida libremente. Tengo la certeza que estos dos líderes van a conversar de manera franca y sincera sobre cómo pueden otorgarse garantías. Por ejemplo, Kim Jong-un dirá: nosotros nos desnuclearizaremos y ustedes no sigan atentando a nuestra seguridad con esas pruebas militares permanentes hechas con Estados Unidos. Es decir, nosotros cedemos, ustedes ceden y nuestros dos pueblos pueden permanecer en paz. Ese será un primer requisito. Cada uno debe dar también su mano sincera al otro.
En la cumbre, el presidente surcoreano Moon Jae-in elogió la determinación del líder norcoreano para tomar decisiones difíciles. Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que las dos Coreas son un mismo país y no pueden ser separadas. El analista político Iñaki Gil de San Vicente opina sobre los significados de estos gestos.
Bueno, tienen muchos significados, pero básicamente el primero y fundamental es que cuando un pueblo quiere avanzar hacia su reunificación nacional y hacia la recuperación de su identidad como pueblo unido, prácticamente no hay fuerza en el mundo que pueda impedirlo. Este es el primer significado. Entonces, desde ese punto, se trata incuestionablemente de una victoria del pueblo coreano y fundamentalmente una victoria del pueblo de Corea del Norte, que ha resistido todos los ataques, ha resistido todas las presiones y no ha dejado que su país fuera ocupado militarmente como ha sido ocupado y está ocupado Corea del Sur. Esta es la primera significación muy relevante en el contexto mundial actual. La segunda significación es que, aunque la prensa occidental está siempre insistiendo en la precaria situación socioeconómica de Corea del Norte, sin embargo, se silencia la situación social de Corea del Sur. Hace poco, el anterior gobierno de Corea del Sur, presidenta, ha sido encarcelada por una corrupción gigantesca. Corea del Sur es un país que se ha abierto a las multinacionales, se ha abierto a todas las mafias, se ha abierto a toda la corrupción del capitalismo internacional, lo cual ha generado unas resistencias populares muy fuertes. Hace poco, incluso, sindicalistas de Corea del Sur tenían que aguantar represión, etcétera. El pueblo de Corea del Sur ha visto que bajo la dominación internacional y la ocupación norteamericana no tenía perspectiva esta es la segunda, el segundo legado internacional o la segunda importancia. Y luego hay una tercera importancia que afecta a todo el área. Con esto acaba una fase de la guerra impuesta por el imperialismo en el año 1950-1953. En Corea del Sur hay armamento norteamericano. Se sospecha que hay armas nucleares norteamericanas. Si se avanza hacia la desnuclearización, Norteamérica se va a encontrar con un problema muy serio, y es porque uno de los puntos vitales de Norteamérica para presionar a todo el área, desde China a Rusia, y extender su control hacia la India y hacia el oeste europeo, se va a debilitar. La política de Corea del Norte ha ido dominando la estrategia norteamericana en el área.
Para el experto en relaciones internacionales Francisco Javier Martínez, la pacificación coreana facilita la multipolaridad en el mundo.
Estamos hablando que esto es una, por así decirlo, una solución entre dos países y por fin y por primera vez alejados de las intromisiones, de las manipulaciones que les han enfrentado durante tantos años terceros países. Estamos hablando que es un acuerdo que ya pone la primera piedra de lo que es pasar de una firma de armisticio, como se firmó en el año 53, a un tratado de paz. Y si es verdad que se avanza hacia el camino de la desnuclearización, sería la desnuclearización primera que habría que empezar en Asia, por allí, pero también desnuclearizar Israel y quitar todas las armas nucleares, pero eso es a más largo plazo. El papel de los Estados Unidos en este retroceso en su hegemonía unipolar, estamos viendo claro que se han ido formando en todos estos años agentes que han ido creando la libertad de un mundo multipolar. Y estoy pensando, por ejemplo, por una parte, las relaciones que se están desarrollando ruso-pakistaníes en la vía de un abrazo y alianza estratégica, sin olvidar las relaciones de Rusia con India y, por supuesto, la asociación trilateral multipolar entre Pekín, Islamabad y Moscú. Y luego el papel central de Irán, cómo está acogiendo inversiones tanto chinas como de la India para desarrollo en temas de ferrocarriles, en temas de comunicaciones, de ambas potencias. Por lo tanto, el eje central hoy día ya no es el eje unipolar de los Estados Unidos, sino un mundo multipolar y respetuoso con la soberanía de todos.
Era el experto en relaciones internacionales Francisco Javier Martínez.